al vaivé. Músiques migrants.
Estamos escuchando Camino al Barrio, una canción de Willy Colón, un tema instrumental clave para el sonido de la salsa, que salió como sencillo en 1977 y que se puede escuchar en el álbum El Baquiné de los Angelitos Negros. Esto es el Vaivén, músicas itinerantes. Encuentros con músicos que van y vienen. Yo soy Judy Cantor Navas.
Esta canción es un viaje, es un caminar, un andar en el transporte público, una sensación tropical. Esa mezcla de la sonoridad de la salsa brava con la sonoridad del jazz, esa elegancia neoyorquina con ese malandreo de barrio bravo en Cali o en cualquier ciudad hermosa de Latinoamérica. Y es una canción que transmite mucho, un viaje de camino al barrio, siempre el regreso del camino al barrio.
La salsa nació hace más de medio siglo y ha seguido su rumbo por todo el mundo con muchas idas y muchas vueltas. Actualmente, en gran parte gracias a mi invitado de hoy, la salsa vive en Barcelona. Hoy me acompaña aquí en el estudio de Radio Maconda, en la Biblioteca Gabriel García Márquez, la voz salsera de Barcelona. Marcelo Rosero Morales, también conocido como Chelo Soaco. Es un cantante colombiano y el impulsor detrás del colectivo Los Afro Latin Jam All Stars, un grupo de salsa que puedes escuchar tocar todos los domingos en el Marula Café. Y aparte de esta fiesta semanal en vivo, el grupo también está grabando su primer disco. Hola Marcelo, gracias por estar aquí.
Hola Judy, ¿qué tal? Un placer para mí estar aquí en Radio Maconda, el espacio tan bonito de la ciudad de Barcelona. Y muchas gracias por la invitación.
Claro que sí, me hace mucha ilusión que has venido. Y has venido hoy con algunas canciones que podemos decir que son canciones que tú llevas contigo en, un poco en tu equipaje, ¿no? En tu equipaje musical. de la vida, las canciones que representen tus propias experiencias y tus gustos. Y entre ellos, esta que acabamos de escuchar, Camino al Barrio, de Willy Colón. Y bueno, quería saber un poco de, no sé, de la influencia que Willy Colón ha tenido en tu música o en tu vida, si me puedes contar un poquito.
Claro, digamos que Willy Colón, pues aparte de ser uno de los maestros, padres de la escena salsera, de ese amalgama de músicas que se le acuñó como salsa, en su momento me atrajo mucho su historia, en el momento en que yo también empecé como a ejecutar salsa, acá en Barcelona éramos bastante jovencitos, y me gustaba mucho pues el saber de que Willy Colón había sido, junto con Lavoe y ellos, chicos muy jóvenes, ¿no?, que habían reiniciado una escena o retomado y se habían como apoderado de una escena y una sonoridad musical para expresar lo que ellos sentían, sus propias vivencias en Nueva York, ¿no? Cómo habían podido recibir esa herencia de las grandes big bands de música latina, de Machito, de Mario Bauza, toda esta historia, y después cómo habían podido ellos ser como un poco rebeldes, o sea, apropiarse de esa sonoridad e interpretarla de una manera diferente, un poco más agresiva puede ser, o como ácida, ¿no? Sin complejos y con desparpajo y con un gran talento, ¿no? Entonces eso siempre me llamó mucho la atención, de la historia de él como artista específicamente, ¿no? Es realmente la parte de él que más me interesa, su parte como musical, ¿no? Su desarrollo y cómo se generó. A partir de ahí, esta canción Camino al Barrio, pues es una canción que me transmite como siempre una sensación de viaje, de ir de un punto a otro, y me recuerda mucho, aunque no tiene una relación directa, a un escritor que se llama Andrés Caicedo, que es un escritor caleño que fue muy importante para la escena cultural en Cali, de donde soy yo, donde me crié, y que pues era la bohemia, y era como una canción que él siempre en su obra eran como recorridos de jóvenes por medio de la ciudad y sus diferentes áreas, las zonas más peligrosas, más amables, más, la variedad de espacios, ¿no?, que hay en una ciudad, ¿no?, y las experiencias diversas de una ciudad caliente. Y esa canción, pues, a mí me evocaba un poco esa sensación, ¿no?, de estar moviéndose de un espacio a otro en medio de una ciudad. Y a partir de ahí, pues siempre me ha acompañado. Esta canción es algo que a mí me sirve como una terapia sabrosa, de alegría, de sensaciones, también de añoranza, de melancolía. Es una canción que las melodías, las armonías, es alegre, pero al mismo tiempo siempre te está como evocando unas sensaciones, una melancolía, podría decirla. Y me la pongo directamente en los cascos, y empiezo a caminar por la ciudad, o cuando voy de un lado para otro, cuando voy en un tren, y me da una sensación de un sosiego, ¿no? Un sosiego tropical, que llamaría yo.
Y tiene ese sonido como sinfónico, ¿no?, que Willy Colón trajo a la salsa, bueno, casi en principio, ¿no?, en los 70. La idea que él tenía, el concepto que él tenía, y el disco es un disco que hay más que 30 músicos. Entonces realmente creó esto del big band de salsa, ¿no? Y yo creo que todo el mundo puede tener su propia definición de la salsa. Unos dicen que es un género, es un estilo. Otros dicen que es, como Tito Puente, ¿no?, decía, que es música cubana, nada más. El mismo Willy Colón, en una entrevista que hice con él el año pasado, me lo describió maravillosamente como una música de arreglos épicos y grooves cósmicos que cuenta las historias de la gente del barrio. Que casi, you know, me decía, ¿no?, es un ritmo, es un concepto, y es una cultura, como tú sabes. Y para mí, que yo nací en Nueva York, y para mí la salsa, aunque se expandió a ser una música, y es muy global, siempre será música de Nueva York, que nació de las descargas de los inmigrantes latinos y los hijos de los inmigrantes, bueno, gente que era como yo, primera generación estadounidense. Pero para ti, ¿qué es la salsa, Marcelo?
Mira, para mí la salsa, creo que el que acuñó la palabra salsa para definir esta experiencia casual, cósmica, maravillosa, como decía también Willy, creo que fue, acertó mucho en un concepto. Es que... Y a mí me gusta plantearlo así, pues, porque hay mucha gente que difiere. Ah, salsa, eso no existe. Esto es, esto realmente, esto es solo son, esto es montuno, esto es bebeta, esto es XY. Y yo creo que una salsa es una salsa. O sea, una salsa es justamente eso. Es, ya la palabra lo está expresando. Tú, una salsa tendrá sal, tendrá tomate, tendrá diferentes ingredientes. Y el hecho de, y eso no deja de que sea una salsa específica, ni dejan los ingredientes de ser también los ingredientes que forman parte de ese preparado, de esa cocción, ¿no? Uh-huh. Aparte, tiene el elemento también de cocina, ¿sabes? Que es que tiene ese elemento en el cual significa que para mí es el afinque de un proceso musical, de un proyecto de banda, o lo que pasó en Nueva York sobre todo, que ahí es donde yo veo que ahí sí que cocinaron esta música, y es que era mucha gente tocándola, sazonándola, cocinándola con el calor también que se mezcla dentro de este elemento, que mezcla estos ingredientes musicales o elementos culturales diversos y los mezcla a un fuego lento, a veces a fuego caliente, más duro, o sea... Y eso, entonces yo creo que fue una genialidad, y por eso esa palabra para mucha gente inconscientemente... siempre te transmite algo especial, y para los amantes de estos géneros, pues sí que nos transmite algo, y para los detractores de la palabra en sí, pues también les transmite algo, porque pues es normal, ellos defienden sus ingredientes, ¿no?
Sí.
Pero sí creo que hay algo especial, y eso está acuñado y hecho en Nueva York, y fue el que hubo la magia, la que pasara la casualidad de que se encontraran músicos tan virtuosos en un espacio específico, con unas condiciones sociales específicas, uh-huh. Que hicieron que de pronto en ese momento lo que era la música, uno el ingrediente principal de la salsa está claro, y en eso sí no hay ninguna duda, que es la música cubana.
Sí.
El son montuno, todo este viaje musical, la guaracha, eso es la base, y eso es el fuerte, ese es el ingrediente principal de esta salsa, ¿no? Pero hay un ingrediente muy importante para mí en lo que genera la salsa, que es lo que le da el toque diferente, y es que en Cuba esta música hablaba de una manera un poco más folclórica, alegre, del campo, el pajarito, el monte, mi montaña, mi paisaje, mi mujer bonita, vámonos para la molienda, uh-huh. Café, ¿no? Y en Nueva York el ingrediente principal, que yo creo que es lo que le dio su magia, fue, no, aquí vamos a hablar es de violencia, de calle, de desigualdad social, de droga, de ese orgullo latino en un lugar extraño donde pues igual eres marginado, ¿no?
Claro.
Esa marginalidad creo que es el ingrediente especial en la salsa y lo que le dio esa sonoridad a lo que para mí es como la salsa primigenia, ¿no? El inicio básico de ese proceso. Después ya eso ha derivado, como cualquier momento en que entra lo comercial en las cosas, pues a otras cosas, ¿no? Y a otras connotaciones donde hay gente que le dice la palabra salsa y lo que pues piensan es en una mulata con unas maracas y una palmera, ¿no? Algo así. Pero no, para mí la salsa realmente es eso, es esa mezcla de ingredientes en los cuales esa tradición musical poderosa cubana se encuentra con músicos maravillosos en Nueva York, son muchos puertorriqueños sobre todo, que hacen que se mezclen ese ingrediente del elemento social, uh-huh. y ahí se crea esa cosa sabrosa.
Espíritu de esos tiempos, ¿no?
Totalmente,
de
claro.
De la rebeldía, de la protesta.
Exacto.
Y bueno, tú aquí con tu grupo Afro Latin Jam All Stars y otros proyectos tuyos, estás tocando salsa. Entonces yo me puse a pensar, ¿tiene algo en común la Barcelona de 2024 con esos tiempos de Nueva York de los años 70, digo, del espíritu, de algo que estás tratando de decir, o lo ves como algo quizás totalmente de aquí que estás tratando de expresar con la salsa?
Yo creo que, digamos que en el momento en que yo empecé a hacer salsa acá en Barcelona, sí que tenía también desde ese placer o esa motivación de ser un jovencito. Yo empecé a tocar salsa en Barna con 20 años, ¿no? Sí que sentía esa semejanza, ¿no? Yo vivía en el barrio del Raval, entonces para mí el Raval era como el Bronx o como ¿sabes? Como esa sensación, muchas culturas diversas, todos los aquí... toda esa efervescencia cultural que había, mucho bohemio, mucha música, mucha también, bueno, momentos complicados en cuestión política a nivel internacional, todo el tema, por ejemplo, Torres Gemelas mezcladas en situaciones como estas. Entonces siempre digamos que hemos estado viviendo en ambientes bélicos, por decirlo de alguna manera, y no en esos tiempos, sino ahora actualmente. Entonces creo que sí que, digamos que en ese momento del año 2000, donde empecé a tocar esta música en Barna y esto, sí que sentía más esa cercanía, ¿no? Ahora en la actualidad me puedo decir, ya, claro, ya llevo 20 años viviendo en Barcelona, y ahora disfruto de todo ese background, ¿no? Como creador, pero más centrado en el disfrute de digamos, como diría, de haber cocinado salsa desde hace mucho tiempo y disfrutar de otra cosa diferente a la del 2000. Ahora disfruto más es de la gran calidad de artistas musicales que hay en Barcelona. Entonces tenemos el pretexto de esta música para reunirnos cada semana una cantidad de músicos increíbles a disfrutar de esta sonoridad. Pero, o sea, ya sin, digamos, ese sentimiento y primigenio de no, este es un movimiento social que hemos hecho y que por eso escribo esta letra de protesta social. Digamos que, para serte claro y sincero, en este momento pues no es algo como que a mí me motive para hacer la música. A mí en este momento lo que me motiva para hacer la música es encontrarme con mis amigos y poder haber generado y ser absolutamente privilegiados de poder decir de que aquí en Barcelona podemos reunirnos una vez a la semana con un colectivo de casi ahora 50 músicos, cada semana músicos diferentes, a reunirnos alrededor de esta música, disfrutar, de interpretarla y ahora también de crear, ¿no? Que en ese aspecto sí me siento muy feliz ahora porque estamos ya en una fase después de 2 años y medio de estar tocando, de llegar al punto de crear temas propios y pues llevarlos a grabarlos.
¿Y tú has encontrado que en estos ahora o en estos años que había muchos músicos de América Latina aquí que realmente poco desubicados, que no tenían dónde tocar?
Totalmente, sí. Digamos que un poco lo que hemos querido hacer con el proyecto Afro Latin Jam All Stars ha sido eso, ha sido como crear un espacio donde los diferentes colectivos de músicos que estaban aquí tocando salsa o que la tocan, nos juntáramos, nos uniéramos a interactuar entre nosotros. Yo soy un poco romántico en ese aspecto y un poco mi objetivo era y seguirá siendo el que se generara una sonoridad, ¿no? El lograr generar algo, un lenguaje colectivo entre muchos músicos, que es lo que yo creo que, por ejemplo, en Nueva York pasó en su momento y es lo que hizo que se lograra ese nivel de excelencia musical. Y era que había muchos artistas interactuando alrededor de la música. En ese caso, imagino que ahí también tenía mucho que ver el tema de la competencia entre bandas, el nivel que había, todo lo que... Era algo efervescente. Entonces, un poco hemos intentado generar algo en Barcelona que sea así, que haga que los músicos se mezclen. Entonces, por ejemplo, colectivos de músicos peruanos que no estaban por ahí a su aire, a su rollo, los músicos colombianos, músicos y diferentes grupitos que no estaban interactuándose mucho entre ellos, pues el objetivo mío fue, oye, vente a tocar, ¿qué te parece tú? Y mezclarlos. Entonces poner a estos músicos a tocar con estos que los que no habían tocado igual nunca acá y se empezaron a generar esas energías. Y la verdad es que creo que ha sido la clave de este proyecto, porque podríamos haber puesto una banda de 7 músicos, los mejores, entre comillas, y para que sonara siempre increíble, pero mi planteamiento desde un principio era eso, no era ese, era, no, yo quiero, yo sé que puedo poner aquí a 7 músicos increíbles y que esto suene como un camión, pero prefiero que se genere algo especial, aunque tarde más tiempo. Y pues ha sido así, después de 2 años y medio, al principio pues claro, costaba, porque imagínate, aparte la salsa no es, es una música exigente musicalmente, es una música que requiere de que los músicos sean músicos, estudien su instrumento, lean partituras, si no, no suena, o sea, si no es un... Es una recocha, como dicen en Colombia, ¿no? Y eso sí, en ese aspecto sí hemos sido como cabezones. Pero sabiendo de eso, hemos decidido en un principio arriesgarnos a que de pronto el ensamble no fuera tan bueno desde el principio, porque siempre cada domingo se cambiaban los músicos, pero pensando en que en el futuro se generara algo especial. Y es lo que yo creo que ahora hemos logrado, ¿no? Digamos que en este momento hay un colectivo de músicos que sean los que sean que vengan. Eso suena potente, poderoso. Ahora hemos podido, como somos un colectivo grande, hay ocasiones que nos salen 2 bolos o 3 conciertos en un día que nos piden. Y entonces yo, en vez de decir, no podemos, estamos ocupados, podemos mandar hasta 3 bandas en 3 lugares simultáneamente, donde están todos los músicos que son parte de la orquesta, que son parte del proyecto, como un colectivo, ¿no?
Sí.
Y eso es como para mí el clímax de esta experiencia.
¿Y has visto que ha crecido el público también para la salsa o la música latina en general en vivo aquí en Barcelona?
Sí, yo creo que digamos que aquí siempre ha habido un público para esta música. Lo que pasa es que en un momento no se habían enfocado en ello, en este público, pues los grandes promotores de eventos de Barcelona, ¿no? Digamos que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el año 2011, Rubén Blades no había venido a Barcelona hacía muchísimos años, digamos. Y yo tuve la yo ya estaba con mi proyecto que en ese momento se llamaba La Sucursal S.A. Estábamos haciendo generamos una escena bastante potente aquí en base a esto. Y tuve la idea de decir, bueno, hagamos un festival de esta música, porque veo que hay un público para esto, pero pues no hay dónde meterlos. Entonces conseguí el contacto del artista y esto, y fui y se lo propuse a promotores de acá de Barcelona, a los más importantes y a festivales, por ejemplo, que ahora lo han traído en los últimos años, y Rubén Blades es el artista que más ha llenado ese festival, por ejemplo.
Sí.
Y en ese momento en que se los propuse, pues como que no lo veían claro, no les parece tratar. Y bueno, yo como soy medio loco, pues me tiré para adelante, me empeñé hasta donde sea y hice el concierto de Rubén Blades con Chucho Valdés en el Pueblo Español, aquí en Barcelona. Hicimos un sold out, fue increíble, estuvo increíble. Entonces ese público sí que estaba ahí, solo que necesitaba hacer...
Sí, ahora tocan en el Festival de Jazz, en Cruilla.
Claro.
Sí, ya es entonces, como algo mainstream.
Exacto, y entonces, bueno, y eso me parece increíble. Porque
también la gente aquí necesitaban... poder descubrir esa música, porque seguro que mucha gente de América Latina, pero también gente de aquí, claro, querían escuchar esa música.
Claro, querían asistir, aparte que es un festival o un
concierto. Conocer esa música.
Claro, es un concierto, esta música es diferente, o sea, yo siento, me encantan todos los estilos de música y puedo ir a disfrutar de muchas cosas. Bueno, hay una música que también me parece que transmite algo parecido, que es el afrobeat, y esto también es una onda así como de este rollo, ¿no? Pero claro, es una música que cuando en directo suena, lo que se arma es la alegría total. Y una alegría con sabrosura, que es diferente que un concierto, por ejemplo, de rock, que está la gente...
Yeah.
O de pop, que está la gente más como en una sensación como... No, aquí lo que hay es como una finca, un goce, ¿sabes? Una calentura en un concierto de salsa, que es diferente porque está la clave. Y ese es el... Ese es el gran ingrediente de la salsa. Ahí está donde está todo. Por eso es donde dicen, has dado con la clave, y por eso se llamará la clave. Es la clave. O sea, la clave, sea 2-3 o 3-2, es lo que le da a la salsa el caminado, el afinque, el sentido, lo que la amarra y lo que hace que sea especial.
¿Nos hace una pequeña demostración?
Claro, por ejemplo.
De sí, clave sí. Para gente que no lo conoce.
Esa es la clave 2-3. ¿Y la 3-2? Entonces eso hace de que... Es como una subdivisión interna que hace de que ya la música... tenga donde atacar, se apoye en esas sensaciones y la hace muy rica, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, que, en resumen, que sí que creo que ahora mismo en Barcelona ha crecido mucho el público y digamos que nosotros, mira, justo pasada la pandemia y esto, yo puedo decirte que hemos sido de los pocos proyectos que hemos empezado a trabajar directamente. Apenas hemos podido encontrar un espacio y hemos generado una escena y ha venido el público y ha respondido y estamos haciendo... La verdad, estamos muy contentos porque tener una sesión semanal que esté casi siempre llena en Barcelona no es tan fácil. Pero es que el que viene repite, porque es que hay muchas
sí, abrazos. Sí, muy buena onda. Es como un fiestón ahí muy agradable.
Total.
Que a mí me ha encantado cuando he ido. Vamos a seguir abriendo tu maleta musical a ver qué has traído. Y bueno, la próxima canción, Guaguancó del Adiós, quizás quieres un poco presentar este tema.
Bueno, Guaguancó del Adiós es una canción que a mí directamente, hay algo que me ha gustado mucho de la manera de la lírica de la canción. La letra de esa canción me ha transmitido siempre mucho, me ha parecido como bonita, me ha parecido muy elegante el arreglo. Y digamos que no te podría explicar exactamente qué pasa con una canción que me emociona, ¿no? Uh-huh. Pero creo que pues hay algo en ella, no sé si es en los acordes, en cómo se interpretó, en esa magia que se logró depositar energéticamente en el momento en que la grabaron, ¿sabes? Que ahí eso es lo que yo creo que es donde está la magia de la música, de las grandes grabaciones. Y yo creo que en esa canción se logró algo especial. No, es que es una canción que quiero que la escúchenla y disfrútenla porque es una belleza, es una belleza.
Bueno, pues vamos a escuchar.
El gran Roberto Roena y su Apollo Sound.
¿Quién eres tú? Tú no sabes quién soy yo. Yo soy una voz que te llamó porque te amó. Tú fuiste el silencio criminal. Yo te vi pasar, miré tu adiós, juré callar. Fue mi alma la que te nombró. Con lágrimas no se curan heridas. Opino que no se debe de llorar. La mente que no se dé por destruida.
Bueno, Marcelo, vamos a hablar un poco más de tu historia, ¿no? De cómo te metiste en la música. Bueno, yo sé que eres de Colombia, de Cali.
Sí.
Pero realmente fue en Cuba donde realmente empezaste a pensar en estudiar música, ser
Totalmente.
Músico profesional, cantar. Entonces, bueno, dime cómo es que fuiste desde Colombia a Cuba y qué pasó.
Pues yo en Colombia, digamos que siempre fui un poco inquieto artísticamente, me gustaba mucho el teatro y siempre andaba con gente más grande que yo. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, unos amigos hicieron un proyecto en la Universidad del Valle, en Cali, que era un proyecto audiovisual sobre la obra de este escritor, un escritor que se llama Andrés Caicedo, ¿no? que te comentaba antes. Y hicieron como una convocatoria por todos los colegios de Cali, de todos los estratos sociales diversos, los más ricos, los más pobres, y de ahí se hicieron como una selección, una convocatoria mejor, exponiendo a la gente lo que era el videoarte para personas que quisieran participar en una producción. Y yo participé en esto, se hicieron unos talleres con ciento y pico personas, al final se hizo una película que se llama Cali Calabozo, que era la tesis de grado de un gran amigo que se llama Jorge Navas, que es tu tocayo de apellido.
Jorge Navas.
Estoy
conectada con él en LinkedIn, no lo conozco personalmente. Pues,
gran director de cine en Colombia, uno de los bueno, y ya produce, trabaja también en publicidad, ha trabajado ahora con Disney y en Netflix. Bueno, esa fue como su ópera prima, como quien dice. Y con ese proyecto nos ganamos un premio de creación en Colombia, de Colcultura de Videoarte. Y con ese premio nos invitaron al Festival de Cine de La Habana, Cuba.
Ah.
Entonces yo justo terminé el bachillerato, tenía que empezar en diciembre, en enero, a estudiar en la universidad, que pues por cuestiones familiares iba a estudiar odontología. pero le dije a mi mamá, mami, claro, yo tenía 16 años, imagínate. No, mami, déjame antes de meterme a estudiar, hacer este viaje que nos han invitado allí, me encantaría ir. Y bueno, entonces, mamá, venga, hicimos el esfuerzo porque no éramos familia de plata, como de pasta, como se dice aquí. Y se hizo, vendimos unas joyitas y cosas que teníamos para poder comprar el billete para irme para Cuba. Y me fui para Cuba y era un mes. Y yo iba a estar 20 días más o menos, 20 y pico, y después ya volvía otra vez a Cali para empezar a estudiar. Y estando ahí en el Festival de Cine, conocí a una gente que se llama Teatro Estudio de La Habana, Vicente Revueltas, un director maestro del teatro cubano que, para hacer una comparación con la gente que conoce del teatro en Colombia, era como Enrique Buenaventura, o sea, un maestro del teatro, pues él es el padre del teatro en Cuba, era Vicente Revueltas. Y hice unos talleres con toda la gente que estaba en el Festival de Cine de varias partes del mundo, y en base a esos talleres escogí un equipo de 12 personas para un proyecto creativo alrededor del teatro, que se llamaba Proyecto Chispa. Y entre esas personas, de todos los talleres y eso que se hicieron, me escogió a mí. Me dijo que si yo quería, podía quedarme para participar de eso. Claro, yo tenía 16 años, justo 17 cumplí ese diciembre, porque fue ahí en cumpleaños estando en Cuba.
¿Eso en el 96?
En el 97. Y justamente cumplí años y ahí tuve una relación con la fecha de mi cumpleaños, que también fue bonita, porque es el 17 de diciembre y en Cuba es una fecha muy fuerte, que es el día de San Lázaro, de Babalú Ayé y esto, dentro de pues, lo que es la religión, la santería y todo esto. Y entonces pues como que hubo unas sensaciones, muchas cosas que me hicieron motivarme a querer quedarme a vivir en Cuba. Y pues me dejé todo, o sea, me quedé escapado, como quien dice. O sea, no me escapé, sino que me quedé ya, me escapé quedándome, como quien dice. Y le llamé a mi mamá y le dije, mami, lo siento, mira, que quiero, me salió esto, me gustaría estar. ¡No, sos loco, te venís ya, carajo! Y yo, no, mami, lo siento, y nada, me quedé a vivir en Cuba. Y ahí pues esa fue mi manera en que llegué a vivir a Cuba, relacionado al teatro y a la energía. La energía que viví en Cuba en esa edad, aparte que no es tan sensible, fue algo muy especial. Y así que estuve 3 años viviendo en La Habana, trabajando con el grupo de teatro, el Teatro Estudio de La Habana, y disfrutando de una Cuba maravillosa.
Sí,
que
muy buena época. Sí, bueno, sí, sí. Musicalmente, muy buena época.
Sí, sí, era muy interesante, muy interesante.
Entonces, otra canción que has traído es del grupo Yoruba Andano. So, ¿qué me cuentas de estos rumberos icónicos y qué es tu relación y por qué has pensado en ellos para traer al programa esta canción?
Pues cuando yo vivía en Cuba, Estaba en el grupo de teatro, era un grupo de teatro que trabajaba, era experimental y estaba muy mezclado el tema de la percusión afrocubana. Entonces ahí empecé mi acercamiento con la percusión afrocubana, a tocar congas, a tocar tambores batadas, y era algo pues como que me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí pues me pasó una cosa muy especial, es que yo, había una señora, una, que como yo, claro, yo estaba ahí medio huérfano, como quien dice, ella un poco me acogió, y donde estaba pues no tenía, para donde vivía en el mismo teatro mucho, al principio mucho tiempo, no tenía como lavar ropa ni nada, y bueno, ella me, como que me acogió y yo le llevaba la ropa y ella me regalaba miel, bueno, una relación muy bonita con una señora que conocí por medio de un amigo. Y un día estaba eso en un solar ahí en el Vedado, y un día estaba yo caminando por ahí por la playa, por el malecón, perdón, y tal, y empiezo a escuchar como sonidos de tambores, y me empiezo a acercar, como sabes, son cosas que pasan en La Habana, sabes, o sea, cosas muy así, muy de que espontáneas, y empiezo a andar como siguen dejándome llevar por el sonido de la música, y de repente entro y veo que estoy entro en el solar donde vivía la señora. Y cuando entro veo que realmente lo que estaban haciendo era, yo no sabía, pero pues ella estaba haciendo ese día una ceremonia de santos en su casa, y pues, viví una experiencia que no había vivido nunca en mi vida, una cosa energética, visualmente, social, de lo que se estaba generando ahí, que me impresionó muchísimo y me llenó pues como de mucha energía y de mucha inquietud hacia esa música, ¿no? Ya porque digamos que en el grupo de teatro pues sí que tocábamos un poco, pero pues no era eso tribal, eso roots real.
Claro,
y cuando sentí auténtico. Exacto, y cuando sentí eso pues dije, no, yo quiero aprender un poco más de esto, ¿no? No involucrado a la parte más religiosa, porque ella misma me lo dijo en un momento, ella ese día cuando me vio ahí me dijo, ay mijo, ¿qué hizo aquí? Y me acercó al altar y me dijo, siéntate, piensa aquí enfrente, y si quieres pedir, pide, si no quieres pedir, no pidas, porque si pides, tienes que dar. Y entonces ese día, y tuve la intuición de no pedir, entonces no me involucré en la parte más religiosa, pero pues sí en la parte musical, eso me llamó mucho la atención. A partir de ahí empecé pues a investigar más, y estando ahí tenía un amigo que me prestó una cinta de cassette con una mezcla de canciones y esto, y ahí encontré esta canción que se llama Perdón, de Yoruba Andabo. Y esa canción la escuché, y también les pido que por favor se la escuchen con unos buenos cascos, porque eso es una cosa muy hermosa, sublime, de lo que es la percusión, de lo que es las voces en la rumba afrocubana. Y no, es una canción que aparte de la letra también me transmitía mucho en ese momento, porque yo también tenía la cosa de que, claro, me había ido de mi casa con 17 años y había dejado a mi mamá allá en Colombia.
¿Qué dice la letra en resumen?
Pues dice, perdón, niña de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, ángel adorado, niña de mi vida, dame tu perdón. Entonces es como una canción de perdón, de una solicitud de perdón, y al final del tema... le dice, es un canto, le dice como a su madre, madre, no llores, guarda tus lágrimas. Entonces a mí me evocaba los sentimientos pues de haber dejado a mi mamá en Colombia, ¿no?
Sí.
Y ahora mismo me emociona todavía.
Wow. Okay, bueno, vamos a escuchar la canción. Perdón.
Perdón, si es que te pasa.
Panamá.
Ay, pero sí.
Si sabes que te quiero, con
sabes que te quiero.
Qué bonito. Y bueno, solo quería decir que este tema, como todas las canciones que estamos escuchando, después los podemos poner, los vamos a poner en la web de Radio Maconda, en un playlist para escuchar todos los temas enteros. Entonces, Marcelo, ahora, claro, de Cuba llegaste, bueno, con un poco de paréntesis en Colombia, me parece. Después llegaste a Barcelona.
Bueno, un paréntesis pequeñito. Estuve en Colombia solo un mes y viajé de Barcelona, de Cuba realmente a Barcelona, sí, sí.
¿Y viniste aquí para estudiar música?
Sí, exacto. Digamos que después de vivir 3 años en Cuba, con toda esa musicalidad, con todas esas sensaciones ahí, decidí que pues quería dedicarme más a la música que al teatro. Y la idea era volver a Cuba, a estudiar música en Cuba. Pero llegué a Bogotá para hacer la documentación. Me encontré con un gran amigo que ahora vive en Suiza y él me habló de Barcelona. Me dijo, ah, mira, yo pues voy a ir a esta escuela a estudiar en Barcelona, ¿qué tal? Me mostró un poco lo que era la escuela, que era el taller de música, que tenían un bar que se llamaba Jazzy, donde hacían conciertos todos los jueves y todo el tal, y se armaban jam sessions. Bueno, y aparte él tenía una revista que le habían enviado muy bien, muy vendedora. Yo venía de la Cuba precaria y me vendieron la moto totalmente. Que no, que después era verdad que estaba buenísimo. Pero entonces en base a eso pues como que me lo planteé y pues mi madre también se había venido a vivir a Lanzarote, a Islas Canarias, cuando yo me quedé en Cuba, que le dije, mamá, yo no vuelvo, y ya pues me esperó unos meses, vio que yo ya no iba a volver y dijo, bueno, pues yo también aquí ahora mismo no le encontró mucho sentido quedarse ahí y pues se emigró también, ¿no? y se vino para Lanzarote. Entonces cuando pasó eso, yo tenía ya 20 años y le dije, mamá, mira, está esa idea de pronto de ir para allá, ta, ta, ta. Y entonces ya, claro, sí, porque no me veía así de rato. Y ahí pues hicimos otra vez la segunda, ahí vendimos los otros anillos que me ha dejado mi papá, que nos quedaban, y con eso me vine para Barcelona. Y nada, vine para aquí a estudiar a la escuela, el taller de Musics, y la idea era pues estudiar aquí un rato, luego seguir viajando. Pero Barcelona me cautivó, me llenó el alma, me lo sigue llenando y me enamoró esta ciudad. Y pues aquí estoy. Al final me he quedado viviendo aquí todo el resto de mi vida. Llevo más años viviendo en Barcelona que en ninguna otra parte.
Muy bien. ¿Y en el taller de Music estabas estudiando?
Estudiaba canto y percusión. Sí, y también hice clases de guitarra y esto. Pero bueno, llegué a Barcelona, una Barcelona hermosa, poderosa. Estuve estudiando solo un año en el taller de música. Después ya la bohemia me pudo y terminé fue haciendo proyectos con gente, tocando por ahí, vagabundeando mucho, bastante, ¿sabes? De los 20 a los 22 años fue una época maravillosa aquí en La Habana también. En La Habana, en Barcelona. Y sí, pero sí, yo realmente llegué aquí por el taller de música a estudiar música y desde ahí me he dedicado solo a la música en Barcelona durante pues casi todo el tiempo que he estado acá.
Y había otro grupo, no sé si esto fue como tu primer grupo grande o que grabaste con este grupo, La Sucursal.
Totalmente.
¿Cómo formaste este grupo? ¿Qué pasó?
Pues La Sucursal S.A. fue un proyecto bien bonito, fue algo que se generó acá en Barcelona. Habíamos bastantes músicos, digamos, de inmigrantes que estábamos viviendo en el Raval, en una casa que se llamaba el 14 Bis, en calle de la Cera. Calle de la Cera, no, perdón, calle Guardia. Y en esa casa, por alguna cosa casual, vivíamos muchos artistas, mucha gente. Y en un momento puntual, pues estábamos haciendo otros estilos musicales. Yo estudiaba, tenía un proyecto que era como de jazz con hip hop y otra gente tenían como cosas varias. Y un día nos reunimos y dijimos, bueno, pero aquí nos falta salsa, ¿no? Realmente en la ciudad había son cubano que tocaban, por ejemplo, en el jazz todos los jueves o cosas así, pero no había salsa, un proyecto de salsa actual en ese momento tocando en Barcelona. Hubo proyectos anteriores como La Platería o la Salseta del Poble Sec, cosas así, pero en ese momento no había nada de salsa rollo orquesta. Y pues nos empezamos a reunir. Dijimos, vamos a quedar para tomar unas cervezas el domingo y a tocar unos temitas. Y de los que nos reunimos, cada uno dijo una canción, nos las estudiamos, tal, 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 y empezamos a hacer un poco de laboratorio con temas de salsa. Gustó mucho, nos lo pasamos increíble. A los 15 días ya hicimos un primer concierto por ahí en cualquier lado, ¿sabes? En un sótano por allá en el Raval. La reventamos, la gente se volvió loca, empezó a funcionar. Bueno, así fue. Ya de repente al mes y medio teníamos montada una orquesta con por todos temas de salsa brava, clásica y esto, que era la que siempre nos ha gustado a nosotros, ¿no? Salsa de La Fania, de la Sonora Ponceña, del Gran Combo, ¿no? Esas sonoridades. Y se empezó a generar algo ahí que empezó a pasar, algo parecido a lo que en la actualidad pasa con Afrolatin Jam All Stars. Después de como 2 años así en esto, pues yo siempre he tenido inquietud de escribir canciones, de componer. Entonces les dije, chicos, ya llevamos un rato tocando esto, vamos a hacer nuestras canciones. Y las planteé, las puse, las propuse y las grabamos. Y pasó un fenómeno interesantísimo en esa época, fue que en Cali un DJ la escuchó, le llegó, no sé, no me acuerdo si era por MySpace o cómo eran esos o CDs uh-huh. que se movían en esa época. El hombre le encantó, se volvió loco con la canción y empezó a moverla por Cali y se volvió uno de los hits de en Cali, de la Feria de Cali. Pegó más en Cali que acá, porque aquí pues no hay tanto salsero. Pero sí empezamos a generar esa escena local. Entonces al final hicimos 2 discos, fue como por decirlo en esos años, la Universidad de la Salsa en Barcelona. Pasaron muchos músicos que pasaron a desarrollar otros proyectos de salsa potentes, como Tromboranga, por ejemplo, que está ahora a nivel internacional bastante fuerte. Y nada, fue un disfrute bien bonito, una experiencia muy bacana con la que hicimos también muchas colaboraciones al pasar de los años, pues con muchos artistas muy buenos que trajimos a Barcelona. Hicimos cosas con Jimmy Bosch, con Frankie Vázquez, con Germán Olivera, Ray de la Paz, Meñique, El Canario. También hicimos colaboraciones actuando junto con Eddie Palmieri, tocamos de banda. O sea, ese fue uno de los conciertos más bonitos. Le montamos el repertorio en el festival que armábamos a Larry Harlow, ¿no? Fue la última fecha que hizo él acá en Europa. Y sí, la verdad, sí, cosas bien bonitas que pasaron alrededor de ese proyecto. Fue algo que se generó interesante. Después, como las cosas pasan, pues hay que decir adiós a veces cuando ya la cosa deja de ser tan sabrosa. Pero sí, ahí se generó algo interesante que creo yo que reanimó la escena de la salsa en Barcelona.
Y claro, y aún la música está en Spotify para escuchar, ¿no?
Totalmente.
Y ahora vamos a escuchar un tema de La Sor Cruzal, No Te Puedo Querer. La Sor Cruzal, No Te Puedo Querer.
Esta es la canción que en Cali está muy pegada. De hecho, siempre que me encuentro con un caleño donde sea y le digo que esta canción es mía, ¿eh? Porque siempre dicen, no, esta canción es de yo no sé quién, un cantante legendario de yo no sé dónde, ¿sabes? Y que no, que esa canción la hicimos en Barcelona, eso es Made in Barcelona.
Qué bueno. Claro, la gente yo creo que no imagina que hay esa escena de salsa tan fuerte aquí en Barcelona. Y bueno, tú lo ves tan fuerte, tan consolidado aquí, que esta comunidad, digo, que tienes aquí en Barcelona de salseros, de música latina, que ahora vas a abrir tu propio local.
Sí, estamos en ese proceso, es algo bien bonito, es un laboratorio creativo que vamos a generar aquí en la ciudad, y es un espacio que va a ser una sala de conciertos, un formato mediano pequeño, con un estudio de grabación, será también un plató de fotografía, de vídeo, será un espacio de intercambio de conocimientos, de formación artística. Bueno, un oasis, y se va a llamar así el oasis, será en el barrio de San Antonio. Y estoy muy contento porque creo que va a ser algo bien importante en este proceso, pues, de cultural de la música latina, especialmente afrolatina en Barcelona, ¿no? Creo que va a ser un espacio muy interesante donde pasen cosas creativas, sobre todo, ¿no? Y encuentros también de gentes diversas, de gente que también esté de paso por la ciudad, con otros artistas, con otras vertientes, ¿no? No solamente música, sino también con imagen, con foto, con arte, con literatura, ¿no? Un poco la idea es que sea un espacio que se cocine, eso, ¿no? Que sigamos cocinando una cosa sabrosa alrededor de esta música. Y pues por suerte, pues hay mucho talento en la ciudad, hay mucha gente muy bonita y mucha gente muy talentosa, y entonces eso es como que lo que más me ha motivado a lanzarme a esta locura, ¿no? Que es un emprendimiento bien potente, que mucha inversión, porque va a ser un espacio absolutamente insonorizado de una manera muy top, técnicamente bien dotado para que esta cultura, esta música tenga un tratamiento como se merece, ¿no? Que hayan los elementos necesarios para poder transmitirla, crearla de una manera pues óptima, lo mejor posible, ¿no? Creo que hay que darle un valor a la cultura para que salga mejor aún de lo que ya es, ¿no? Y claro, pues bueno, eso va a ser algo bonito, esperamos inaugurar de cara a diciembre de este año. Okay. Y bueno, ya tendrá más noticias del espacio, porque intentaremos que sea algo bien poderoso en la ciudad.
Sí, muy bienvenido seguramente.
Y algo interesante del proyecto es, como te comenté el otro día, que es un espacio donde me gustaría como que haya un equipo de trabajo, un grupo de gente involucrada desarrollando el proyecto, que sea gente con mucho amor a esta cultura, con conocimiento, con elementos que ayuden a que todos conjuntamente podamos generar algo interesante, curaduría de calidad y bueno, donde hay más cabezas, pues más fluye la energía y pasan mejores cosas, ¿no?
Sí, bueno, fantástico. Vamos a escuchar una canción más, y esto es de un disco tuyo, más de solista, ¿verdad? Pero inéditado, me parece, ¿no? Un disco de Chelo Saoko. Perdona, lo pronuncio mal, ¿no?
No, Chelo Saoko está bien, sí.
¿Cómo es? Chelo Saoko.
Chelo Saoko, exactamente.
Sí. Y la canción se llama Baila Mi Ritmo. Cuéntame un poco de este proyecto.
Pues mira, Chelo Saoko es un disco que fue como el retomar el tema de la salsa durante la pandemia y todo esto, ¿no? Y es un disco que hice, pues, ya como, digamos, como mi proyecto personal, canciones en las que he hecho yo los arreglos, en que he hecho pues todo como el concepto de lo que quería transmitir. Es salsa, Pero de pronto ya no tan de salsa dura, pero sino que me presto más a poder jugar un poco más con otras maneras de expresar, ¿no? la música. Y pues estoy muy contento, es un disco que también tenía un sentimiento como muy alegre, muy positivo. No hay ninguna canción de que sea de, como decir ahí, de traición o algo así, ¿no? Sino que son todas canciones como desde un punto de atraer cosas buenas, de traer alegría, de atraer bendiciones hacia la gente. Una de las canciones que se llama Yango es una canción que escribí como un canto de protección para todo el que la escuche, ¿sabes? Es un disco bien bonito. No está editado todavía. Seguramente este año o durante este año el que viene vamos a lanzarlo ya para que la gente lo pueda disfrutar. O sea que esta canción no la ha escuchado mucha gente, como quien dice. Es inédito para Radio Maconda.
Muy bien. Esta canción es como empiezo a bailar automáticamente y yo escucho un poquito de, ¿no?, lo cubano ahí, el songo, debe ser porque soy muy bambanera, ¿no? Me encanta.
Claro.
Me encantan las canciones de los bambam, particularmente las antiguas, y me recordaba un poco de eso.
Sí, tiene el elemento que le quise introducir el violín a esta canción.
Totalmente.
Y eso le da ese viaje un poco como charanguero, ¿no? Que le da ese color a la canción. Sí, es una canción bacana. Como te dije, en este disco me di el atrevimiento a poder jugar un poco a tocar diferentes palos, ¿no? Que normalmente no tocaría con un proyecto solo de salsa brava.
Muy bien. Bueno, Marcelo, muchas gracias por venir aquí al estudio. Y bueno, nos estamos viendo ahí en Marula Café y en el futuro, en tu local, en el Oasis y por ahí.
Maravilla. Yo quisiera despedir sobre todo dándole un agradecimiento especial, especialísimo, el otro ingrediente principal de esta música, que son los músicos, ¿no? Todos los artistas que participan en esto, y hacer un llamado a generar como comunidad. Entonces, creo que es el método, la fórmula para lograr objetivos más grandes, disfrutar más de los procesos. Necesitamos más contacto, un poco más, socializar más. En estos tiempos es algo que creo que es bien interesante, necesario y rompedor. Es algo que la gente creo que necesita ver también en otros, ¿no? Así que pues nada, agradecimiento total a todos los músicos de Afro Latin Jam All Stars en Barcelona, inmensos músicos, y también de otras partes, ¿no? Porque digamos que con Afro Latin Jam All Stars hemos hecho también proyectos en Medellín, ahora hicimos hace poco una grabación con la gente de Latina Stereo, Y ya próximamente durante este año seguramente haremos algo también con músicos de Berlín y con músicos en París. Y la idea es esa, unir sí. Y gozar. Y los esperamos todos los domingos en Marula Café, a que vengan a sentir la experiencia de la salsa brava en vivo y en directo.
Fantástico. Y gracias a ti por juntar a todos esos músicos, para que podamos disfrutar, ¿no?, de la música. Es una maravilla. Y bueno, gracias a todos por escuchar el Vaivén. Nos vemos en el camino.